toda una vida con una cámara pegada a su mano para que así, de esa manera, a través de ese objetivo, a través de sus ojos, los demás podamos ver toda la belleza, todo el ingenio y el esfuerzo de la gente que sigue haciendo algunas cosas que a muchos quizá nos parece que ya no existen, pero existen afortunadamente, ¿no? Cosas que hacen con sus manos y con su experiencia y que son capaces de hacer de las pequeñas cosas algo extraordinario.
Henri tomó contacto con el oficio de pastor desde muy joven, en el año 38, y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a quedarse solo en la montaña. Henri aprisiona con sus manos los grumos contra la pared del caldero y le va dando la forma redondeada al queso dentro del suero. Con unos moldes de madera, el artesano podrá mantener la forma del queso durante unas horas hasta que quede totalmente compacto. Las diferencias en la composición y la marca del fabricante quedan reflejadas en la superficie del queso. La B indica que es un queso puro de oveja, la V si se trata de vaca y la M si está mezclado con la leche de ambas.
Henri, sí, uno de los pocos pastores que en verano se sube a la cabaña en lo alto de los montañas del Pirineo francés, en el Valle de Aspe, para hacer queso a mano, de forma totalmente artesanal. Durante esos meses, durante todos ellos, como digo, su única compañía son sus animales. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hablamos de quién?
De Eugenio Monesma, aquí un fan. Desde
ya
ahora
lo sé,
mismo,
lo
vamos,
sé.
Aquí un fan.
Y aquí otra, De sus documentales, ¿no? De sus vídeos.
Pero vamos, pues tiene más de 3.000, tenemos rato, ¿eh?
Sí,
para
sí,
verlo,
tenemos porque... rato, tenemos rato.
Tiene 70 años y a su edad, en lugar de jubilarse y descansar, pues sigue haciendo lo que más le gusta. Viajar por España sin descansar y mostrarle al mundo la belleza de lo desconocido, sobre todo las nuevas generaciones. Eugenio hace 2 años, por ejemplo, hizo la transhumancia con los pastores, se pasa días al lado suyo, se empapa de sus conocimientos, filma cada detalle, come lo que ellos comen, es decir, te puedes imaginar, ningún lujo, y todo ello acompañado de su cámara de vídeo. Eugenio, pues así muestra al mundo una imagen clara de una España desconocida.
Obviamente. Una hoja calabacera, partiéndole por el centro y haciéndole la lengüeta para que pueda cantar como el ciervo. El del conejo, que a veces te acuden igual los zorros, los rabosos y las culebras.
Hilario Artigas sigue siendo uno de esos veteranos cazadores tradicionales que, además de encontrar placer en la práctica de la caza, sigue entendiendo esta actividad como una forma de subsistencia en el medio rural.
Pues como tú decías, Javi, con más de 3.000 documentales a sus espaldas sobre oficios perdidos, gastronomía tradicional, fiestas populares, la verdad es que tiene, yo qué sé, un archivo. Como tú dices, que podemos empezar y no parar. Eugenio Monesma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué? Aquí escuchando vuestros halagos.
Pero es que es increíble lo que haces, sí.
Eugenio, sí. Aquí un fan.
Gracias.
Absoluto. O sea,
espero seguir dándote motivos para que sigas de fan.
Bueno. En el fondo lo que haces nos da mucha envidia, porque yo creo que los periodistas, un poco lo que nos gustaría hacer,
claro,
si tuviéramos todo el tiempo del mundo, claro, sería un poco lo que tú haces, es decir, contar las historias desde dentro, pasándote el tiempo necesario con esas personas a las que tú vas conociendo, entrevistando, grabando, ¿no? Yo creo que tendremos envidia, Eugenio.
Bueno, es que habéis dado con la clave. Por ejemplo, ahí tienes un personaje, habéis puesto un sonido de Hilario Artigas. Ese ha sido un gran personaje. Yo he estado con él haciendo bastantes documentales, desde los adobes, el tapial, las carboneras, el horno de cal, las técnicas de reclamos para la caza, etcétera, etcétera. Pero claro, lo habéis dado en la clave. O sea, como cuando habéis dicho lo de la transhumancia, lo importante es la convivencia con ellos. Eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, con Hilario Artigas, recuerdo la primera carbonera que hice, porque hice dos, pero la primera dormía con él en la chabola del carbonero, y el primer día se me reía porque yo llevaba un saco de dormir y llevaba su manta, y dice, claro, con eso te vas a quedar helado. Y le digo, no, hombre, no, que esto es de montaña, esto abriga mucho y tal. Me meto en el saco y resulta que solo me llegaba hasta el pecho porque había cogido el saco de mi hijo. Bueno. Entonces no me tapaba y, bueno, se me reía siempre. Bueno, son personajes. Luego la transhumancia, convivir con los pastores 8 días, aguantando que si llueve, que si hace mucho frío, que si hace mucho calor, durmiendo con ellos, con la manta, etcétera, etcétera. Eso es, vamos, eso es la parte más importante, porque esa convivencia te permite que ellos te cuenten cosas que normalmente no te las contarían. Y luego que las anécdotas que surgen durante la transhumancia, estás ahí con la cámara. Y en este caso que has comentado de la cañada de las Bardenas, de los Roncaleses, pues yo recuerdo que bajábamos todo el viaje el sexto día, digo, ostras, y no va a parir ninguna oveja. Y yo, joder, con lo bonito que quedaría que pariera una oveja. Bueno, pues bien, al rato vamos a comer el víspera. Vamos a comer y de repente me llaman, oye, corre, que está pariendo una oveja. Y parió gemelos, parió dos corderillos. Pero fijaros el caso, que es que allá a las 5 de la tarde ya la cabañera se pone en marcha, siguen andando. Y la madre está en un tris de que si me quedo con los corderillos o me voy con el ganado, con todo el rebaño. Y está en la duda y al final se va con el rebaño y abandona los corderillos. Luego por la noche buscamos a la oveja, a la madre, con los dos corderillos atados, y enseguida salió como loca por los dos corderillos, se apartó, lo apartamos con ellos, pero al día siguiente, cuando tuvo que continuar andando la cabañera, pues la oveja no los quería dejar solos y que se los quería llevar. Al final se los quitaron, lógicamente, y es una escena que es el final de la película, pero es que le da esa parte, podríamos decir, humana que tiene en los propios animales, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, total, eso tiene mucha fuerza, pero para eso hay que estar con ellos continuamente, ver cómo les curan las patas, etcétera, etcétera, claro.
Bueno, pero es que son 3.000, hemos dicho bien, 3.300 documentales, eso es toda una vida. Y además,
sí, claro. Sí,
cada
sí,
documental...
Sí,
bueno, dedicándole todo el tiempo que nos estás contando. Bueno, acompañando,
a ver,
viendo.
Yo llegaba a tener 3 equipos de grabación, porque claro, hubo un momento en los años 92, 93, que ya empezaba a recoger por toda España en colaboración con grupos Líder y Proder, compartíamos, dijéramos, los costes, y entonces pues surgían muchísimos temas. Por ejemplo, te puedo decir que en las Islas Canarias grabé 80 documentales que hoy muchísimos de ellos serían imposibles de grabar, porque los hornos de cal, por ejemplo, el tema de la cabra en Fuerteventura, muchos oficios que se han perdido ya. Entonces, allí tenía 3 equipos grabando, otros 3 editando y otros 3 que me estaban ayudando en los guiones y en la organización, producción y todo. O sea, estábamos 20 personas en la empresa. Fue una etapa bastante trabajo hasta el año 2006.
¿Y sí? ¿Ahora? ¿Ahora qué haces? ¿Cómo lo haces ahora?
Ahora soy solo.
Claro, con 70 años, ya tu aire, no, con pero... las limitaciones, pero también las ventajas. Cuéntanos.
No, es que ahora las cámaras no pesan nada. Ya. Si ahora una cámara no pesa nada.
Es verdad.
Por ejemplo, los fogones tradicionales, yo voy solo únicamente. O sea, solo yo. He estado ahora 3 días, o sea, una semana, pero 3 días de grabación en Gotarrendura, en Fontiveros y en Ciudad Rodrigo, por Castilla. Y yo me monto todo, me monto los focos, me preparo todo y vengo, en un día yo grabo normalmente pues 8 recetas todas completas. Claro, tengo mucha práctica. Y luego, ahora no pesan nada las cámaras, son equipos tan ligeros que puedes ir con la transhumancia solo perfectamente, la cámara al hombro y el trípode, eso sí, que a lo mejor me lo llevan en el coche o algo para algunas tomas importantes. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero es que ahora se puede hacer perfectamente. Estoy yo solo.
Ocho
bueno,
recetas.
mi hijo es el que los monta, porque yo ya esa parte ya tan
de trabajosa,
no, de ordenadores, eso ya es otra. Mucho. Sí, exacto.
No, pero están bien hechos, están bien montados, bien locutados, está todo perfecto.
Es verdad.
Pero sí. Perfecto. Oye, 8 recetas al día, pero a mí esto, me parece que además es que es un placer de trabajo el que tienes. O sea, ir recopilando recetas, algunas de ellas seguro que perdidas en muchas partes, y gente que probablemente ni las tenga apuntadas, ¿no?
Bueno, a ver, es curioso porque vas a los pueblos y cuando dices los fogones tradicionales, cuando ya has preparado toda la grabación con esas personas, por supuestísimo te tratan de preparar las recetas típicas del pueblo. Por ejemplo, el otro día en Ciudad Rodrigo, los huevos con farinato, por ejemplo, que eso es típico de ahí para todo tipo de fiestas, cuando es el carnaval del toro, etcétera, ¿no? Pues siempre te sacan ese, por ejemplo, el potaje de cuaresma, siempre esos guisos que tienen una fecha concreta, pertenecen a una cofradía o lo que sea, ¿no? Entonces son muchas de ellas, no están perdidas afortunadamente, pero es una forma de darlas a conocer y que la gente los valore. Hace pocos días estuve en San Sebastián en una especie de congreso que se llama Diálogos de Cocina, dos días estuve dando una conferencia sobre el tema de los oficios relacionados con la alimentación. Claro, yo estoy hablando, y bueno, por supuesto de los fogones tradicionales, claro, los grandes cocineros que había allí pues se quedaban sorprendidos de que esté recogiendo todas estas recetas que forman parte de los conocimientos de nuestros abuelos, ¿sabes? Claro. Y eso es muy importante también.
Estamos hablando con Eugenio Monesma, que es documentalista de esos 3.300 documentales a lo largo de su vida y que con 70 años sigue haciéndolo, ya en solitario, pero que como nos estás contando ahora con los nuevos equipos, las cámaras que no pesan nada, pues puede seguir haciendo perfectamente este trabajo. Ojo, que tienes 1 millón de seguidores en tu canal de YouTube, es decir...
1 millón 1, yo me acabo
bueno,
de...
Bueno, 1 millón 2 y un montón de oyentes que nos escuchan que se están sumando ahora mismo también para ver todo esto. Pero has dicho hace un momento una cosa, cuando hablabas pues de otros tiempos, cuando tenías la productora y hablabas concretamente de algunas cosas que grabaste en Canarias, me imagino que en Canarias y otras partes dices, ahora no se podría hacer porque eso ya no existe. O sea, tú has visto cómo han ido desapareciendo oficios, sobre todo, en fin, lo has visto, lo has podido grabar hoy y al año siguiente, 2 años después, ya no existía. Es tremendo.
Mira, te cuento uno muy curioso. Como estáis en Madrid, fíjate, en una calle de Madrid había un pequeño taller que era un batioja. El batioja era un artesano que reducía, por ejemplo, una pieza de oro, fundiéndola, la iba reduciendo a base de martillazos, con un martillo que pesaba más de 4 kilos, lo iba reduciendo a pequeñas láminas, hasta conseguir unas láminas tan finas, más finas que el papel de fumar. Y eso se empleaba para adornar las figuras eclesiásticas, los retablos, etcétera. Justo acabé de grabarlo, a los pocos meses me entero que el taller ha desaparecido ya, se ha cerrado porque importaban de Alemania el pan de oro ya hecho con máquinas laminadoras. Entonces ya un taller que desaparece.
¿Cómo dices que se llamaba el oficio?
Batioja.
Batioja.
Batioja. Sí. Primera vez en mi vida.
Yo también.
Estaba en una calle de Madrid, no te puedo decir ahora, pero fíjate, y para soportar los golpes del martillo, porque claro, si hubiera vibrado, el suelo todavía era de tierra en el taller, ¿eh? O sea, y luego otro muy curioso, por ejemplo, fue el de los el de fabricación, un carro. Recuerdo que estábamos grabando en Quintanar de la Sierra todo el proceso de la fabricación de la pez, y en un rato de esos libres por la tarde, pues oye, hay un taller aquí en Mecerreyes que os gustaría verlo porque está igual que si hubieran cerrado la puerta ahora mismo. Pues venga, vamos. Y ahí nos atendieron el Fede y el Bene. Y hombre, pues nada, oye, si queréis os hacemos un carro. Digo, a ver, hombre, digo que un carro cuesta mucho tiempo y es un esfuerzo. Que sí, que os hacemos el carro. Digo, mire, solo con hacer la rueda ya me conformo. Con que sí, nos hizo la rueda, estuvimos casi un mes con ellos. Y cuando montamos el vídeo de la rueda, se quedaron tan contentos que dice, enseguida empezamos a hacer el carro, venga, lo hacemos todo entero y grabamos todo el proceso de construir un carro, por ejemplo, ¿sabes? Luego,
fíjate.
Por supuesto, estos han fallecido ya y os recuerdo que hace unos años me mandó uno de los hijos, el hijo de Fede, me mandó una carta, bueno, emocionadísimos porque
hombre,
habían vuelto a ver el vídeo de su padre.
Claro.
Y es que era su padre, dices, es que este es mi padre. O sea, en
total.
Su taller, con la azuela, con todo eso, claro.
Voy a ir a lo práctico, Eugenio, porque esto es una profesión que más de uno dirá, me encantaría dedicarme a ello, pero ¿de qué vive Eugenio?
Ahora
¿De qué vive?
Vivo. ahora vivo, soy jubilado activo. Claro.
Bueno, pero quiero decir, ¿cómo paga uno tanto documental, tanto viaje, tanta producción?
Sí, esos me los podía financiar, afortunadamente íbamos financiando y funcionaba, la empresa funcionaba. Luego tuve en el año 2006, cuando se inauguró la televisión autonómica aragonesa, tuve un programa durante 6 años, que se titulaba Nos vemos en la Plaza Mayor. Luego ese me lo quitaron y empecé con otro que se titulaba Los secretos de las piedras, porque a mí me interesaba muchísimo un tema que estoy investigando ahora y que estoy, sobre el que estoy trabajando, llevo ya más de 10 años, que es las piedras rituales y funcionales, es decir, piedras que en torno a las cuales había algún rito y piedras que trabajó el hombre pues para pisar la uva y hacer el vino, para cocer el cáñamo, etcétera, etcétera. Y esa es otra de mis aficiones.
Bueno, es alucinante acercarnos de verdad a tus documentales. Yo invito a cualquier persona que nos escuche que lo haga, porque como lo estás transmitiendo muy bien además, Eugenio, es que es historia, no sé cómo explicarte, historia emocional de muchas personas que ahora mismo nos están escuchando. Hay gente que esto no lo ha oído en su vida, los oficios o lo que estamos hablando, no les suena de nada. Hay gente que incluso todavía, gente mayor, que los ha visto, seguramente ahora dirá, en mi pueblo había, ¿no? Y unos y otros yo creo que merece la pena, ¿no?, que puedan compartir estos conocimientos que si no se acabarán perdiendo y sería una pena horrible. Y están ahí contenidos en ese canal de YouTube, que no me extraña que no haga más que sumar seguidores. Eugenio Monesma, sigue por favor con esto, ¿eh? Ya sé que estás medio jubilado, pero contamos con esa energía que transmites para que sigas haciéndolo muchos años.
Pues muchas gracias, sí, seguro que seguiré. Yo tengo muchas ganas de continuar.
Eugenio Monesma, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Un fuerte abrazo, sí.
Igual, muchas gracias.
¿Qué te parece, Javi, eh?
Pues mira, estoy deseando llegar a... El otro día le regalé a mi padre una pantallita de estas para hacer videoconferencia, de estas pequeñitas, ¿sabes?
¿Sí?
Para hacer videoconferencia y tal, y que es aparato que le dices una Alexa de estos,
vamos. Sí, vamos,
Y estoy deseando ponerle los vídeos, que es lo que quería decir, porque se va a emocionar.
¿A que sí?
Se va a emocionar en cuanto lo vea.
Tiene que ser muy emocionante todo, ¿eh?
Y se lo recomiendo a todos ustedes. Busquen ese canal de YouTube, Eugenio Monesma, porque realmente merece la pena.
Javi Nieves, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.